1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, la bienvenida nuevamente a toda la audiencia aquí a Estados Unidos en Martí este miércoles 24 de julio en este proyecto de la Oficina de Transmisiones para Cuba de rendir tributo pues a lo que fue la independencia de los Estados Unidos un 4 de julio de 1776. Se cumplieron ya 243 años de la independencia de los Estados Unidos, afirmada posteriormente pues por el reconocimiento de Inglaterra pues de la independencia de las 13 colonias un 3 de septiembre de 1783. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a ir conversando hoy sobre este bello y hermoso proceso, la trascendencia a nivel internacional, y nos place nuevamente presentar a toda una personalidad, el intelectual y el historiador cubano-americano Fran de Varona, nuevamente a este espacio. Fran, un placer, buenas tardes y gracias nuevamente.
Bueno, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, y felicidades a ti y a Radio Martí por esta gran serie que estás haciendo, rindiéndole tributo a esta gran nación donde vivimos, ¿no? Por su independencia de 243 años, como acabas de decir.
¿Cómo no? Pues, Fran, nos habíamos quedado en el programa anterior toda la descripción que hizo usted sobre la importancia que tuvieron pues los criollos y los hispanos y los que vinieron de Cuba a apoyar en las victorias del Delta, del Mississippi y demás, y quedamos, se nos acabó lamentablemente escuchando su relato, y habíamos anunciado que nuevamente íbamos a hablar de algunas de las personalidades criollas que provenientes de Cuba, pues como parte del aporte que dio España, combatieron aquí. Y usted nos prometió que iba a hablar de algunas de estas personalidades, alguien como Juan de Miralles y otros así. ¿Quiénes fueron estos criollos que pelearon por la independencia de los Estados Unidos?
Bueno, Juan de Miralles no peleó porque era un diplomático.
Claro.
Y él, en realidad, nació en Petrel, en Alicante, en España, pero de muy joven fue a Cuba. Él, antes de ir a Cuba, era comerciante, trabajó en una firma que se llamaba Aguirre, Arestigui y compañía en Cádiz, España. Así que ahí estuvieron comerciando con Gran Bretaña, con las 13 colonias. Hablaba inglés, francés y, por supuesto, español. Y entonces él, de muy joven, se muda para La Habana. Ahí se casa en 1744 con una señora muy prominente y rica de La Habana, doña María Josefa Eligio de la Puente. Y fue un matrimonio feliz, tuvieron un hijo, 7 hijas. Y cuando comienza la guerra de independencia, ya él tenía mucha experiencia en las 13 colonias, porque durante muchos años él estuvo comerciando con las 13 colonias y conocía a los comerciantes más famosos de las 13 colonias, porque eran socios de él en el comercio. Y entonces, bueno, cuando ya comienza la guerra, España lo nombra él, no con el cargo de embajador, sino con el cargo de como comisionado real, algo así se llamaba el cargo de él. Y entonces él, inmediatamente con un ayudante que tenía, que era de Cuba, era amigo de él, pasan los dos, el ayudante se llamaba Francisco de Rendón, y primero viaja a Charleston, Carolina del Sur, llega ahí, lo tratan con mucho respeto el gobernador Edward Rutledge y otros líderes importantes. Ahí mismo construye un barco para el comercio entre Cuba y las 13 colonias, y este aumento, ya se comerciaba, pero cuando están en guerra las 13 colonias, el comercio aumentó considerablemente con la isla de Cuba. Y hay que recordar que La Habana en esa época tenía 70.000 habitantes y la ciudad más grande de Estados Unidos era Filadelfia, con solamente 42.000. Así que La Habana era casi dos veces más grande que la ciudad más grande de las 13 colonias. Y entonces, bueno, ahí empezaron a comerciar barcos, o sea, tres barcos, Don Miralles era uno, San Antonio y La Habana, salían a comerciar con Cuba, traían 22 buques, iban con productos americanos como harina y entraban a Filadelfia, 18 buques mercantes de Cuba con fruta, azúcar, tabaco, cuero, y él se hizo amigo de toda la gente más importante de las 13 colonias, por ejemplo, el gobernador Patrick Henry, que era gobernador de Virginia, en Williamsburg, Virginia. Ahí lo recibieron con mucho cariño. En Baltimore, en todas estas ciudades, este señor Miralles aumentó ese comercio y estuvo directamente abogando por la independencia de Estados Unidos, y lo quería mucho. Se hizo muy amigo, por ejemplo, del general George Washington, entre otra gente importante de las 13 colonias. Un gran comerciante y diplomático.
Interesantísimo. Otras personalidades criollas que usted quisiera, para beneficio de quienes nos escuchan en Cuba, rememorar, ya que, como usted bien dijo en el programa anterior, hay un capítulo triste y olvidado en todo el proceso de la independencia. Parte de lo que España y los hispanos hicieron por esta gran nación, lamentablemente muchos libros de texto, Frank, norteamericanos, son ignorados.
Bueno, por completo, ni siquiera menciona que España estuvo en guerra ayudando a las 13 colonias, pero para acabar de Miralles y cómo él muere, uh-huh, en abril de 1780 él viaja a caballo, ya era mayor, uh-huh, tenía más de 60 años, viaja a caballo desde Filadelfia a tener una reunión con el general Washington, que estaba en Morristown, y era invierno, bueno, era abril, pero todavía hacía frío, y cuando él llega se enferma gravemente de pulmonía, y es atendido personalmente por los médicos del general Washington y su esposa Martha Washington. Y a pesar del cuidado, en aquella época no había penicilina, no había antibióticos, y él muere en la cama de George Washington y Martha Washington. Y le dieron un entierro espléndido. El propio general Washington asistió a la ceremonia, marchó a la cabeza de una procesión de más de una milla, acompañado por los miembros del Congreso Continental y altos oficiales del ejército, y Washington le escribe una carta de pésame al capitán general de Cuba, el mariscal de campo Diego José Navarro, el 30 de abril de 1780, donde le dice: Su Excelencia tendrá la bondad de creer que me complació hacer todo oficio de amistad durante su enfermedad y que ningún cuidado o atención a nuestro alcance fue omitido para su comunidad por recuperación, y yo sinceramente la acompaño en sus sentimientos por la pérdida de tan estimado amigo, a quien se debe su estancia con nosotros. Con gusto lo he considerado entre el número de mis amigos. Debe ser entonces consolador para sus allegados de él saber que en este país él ha sido universalmente echado de menos. Y está hablando de un habanero que vivió casi toda su vida en España.
Adelante, Fran, disculpe.
Y también quería decirte algo muy importante que no pudimos tocar la otra vez.
¿Cómo no?
Y fue que en la última batalla de Yorktown, ahí pelearon tropas de Cuba. Eso no se conoce en lo absoluto. Y después de esa famosa batalla que ya hablamos, la batalla de Pensacola, Gálvez, que es el victorioso de la batalla de Pensacola, le envía 500.000 pesos de oro a Washington y al general Rochambeau, que estaban peleando en esa batalla. Pero aparte del dinero, van con unos barcos, y en esos barcos viajaron dos compañías del Regimiento Fijo de La Habana de cubanos blancos y 110 soldados negros de los batallones de pardos y morenos de La Habana. Así que las tropas de Cuba, blancos y negros, pelearon en la última batalla de Georgetown y le mandaron 500,000 pesos en oro, aparte de la ayuda que ya hablamos que vino de La Habana. Así que eso es importante decirlo, que aún en la última batalla de los Estados Unidos había cubanos blancos y negros que pelearon ahí.
Frank, casi imposible encontrar toda esta información que usted ha recopilado en los libros de textos norteamericanos.
Bueno, estos libros, por cierto, están a la venta en Amazon, uh-huh. pero aquí localmente en Miami tengo esos libros que yo he escrito en los dos idiomas. Estoy haciendo uno mayor ahora en este momento, mucho más grande que los anteriores, pero tengo libros a la venta en el Instituto de Aranegui, que está aquí en Coral Way y la 74 Avenida, si alguien quiere pasar a tener esos libros en cualquiera de los dos idiomas, porque es muy importante para nuestros hijos, para nuestros nietos cubanos, estoy hablando, y hispanos en general también, saber que nosotros estuvimos aquí en el nacimiento de esta nación y que luchamos y dimos nuestra sangre y fuimos heridos, que peleamos en todas las batallas importantes, aún la de Georgetown, que fue la última de la guerra. Eso es importantísimo para los cubanos saber en Cuba y los de aquí también.
Me alegra, Frank, que usted haya dicho esto, porque en el programa anterior lo escucharon desde Cuba y enviaron algunos correos interesados en conocer su obra, y gracias a Dios que usted ha dado toda la información, porque hay mucho interés. Y además, el castrismo y el comunismo pues ha desvirtuado toda esta historia también, y hay una desinformación en nuestra querida isla de Cuba totalmente sobre la verdadera historia de la vinculación de los cubanos en el proceso de independencia de los Estados Unidos.
Sí, y también otra figura importantísima que nosotros mencionamos es la figura de este general Bernardo de Gálvez, que por supuesto era el general, lo fueron ascendiendo varias veces, que participó en otras batallas. Él era, nada más que vivió 40 años, pero inclusive estuvo de capitán general en Cuba, después de haber triunfado en la Guerra de Independencia, y después fue también virrey de México, como se llamaba en aquella época Nueva España, cuando su padre, Matías de Galvo, muere. Entonces el rey, su majestad Carlos III, lo nombra virrey, pero lo tuvimos en La Habana de capitán general. Y anterior a él, también tuvimos a un santiaguero, Juan Manuel de Cajigal, que también fue el segundo de Gálvez en la batalla de Pensacola. Y después se llamaba Juan Manuel de Cajigal y Montserrat, vivió de 1739 a 1811, y él fue el segundo al mando del general Gálvez, siendo mariscal de campo, que era un alto cargo, obviamente, en el Ejército Real de España. Y él nació en Santiago de Cuba en 1749, porque su padre, Cajigal de la Vega, estuvo primero de gobernador de Santiago de Cuba cuando él nace, y después también el padre nacido en España, pero el hijo era criollo, ¿no?, el que pelea con Gálvez. Y él después fue capitán general de Cuba. Estoy hablando del padre de Juan Manuel de Cajigal, pero él también estuvo en la batalla de Pensacola y tiene una vida muy interesante también, porque no solamente peleó en Pensacola, sino también desde Cuba él lleva una flota donde más cubanos, criollos y españoles también participaron en la captura de las Bahamas. Él captura Nassau Y libera más de 100 españoles que estaban presos ahí de prisioneros de guerra. O sea que ese es otro cubano que directamente tuvo una cosa importantísima, ¿no?, de pelear en esta guerra de independencia, que, como hemos hablado, apenas si se reconoce eso en los libros de texto. Y es algo que yo vengo hace muchos años luchando, ¿no?, para que esto se reconozca. Y bueno, a los libros que yo he revisado lo he puesto. También hay otra persona importantísima de hablar, que es el padre del famoso almirante David Glasgow Farragut, que es la primera persona en Estados Unidos que es almirante de una estrella de 2, de 3 y de 4. Y el padre de él, José Antonio Farragut Mesquida, nació en la ciudadela en Menorca, la isla de Menorca, y esa isla fue capturada por los ingleses en la guerra de los 7 años, y él se fue de ahí porque no quería vivir bajo ocupación inglesa, y es un capitán de barco mercante, y cuando comienza la guerra, él llevaba barcos antes de la guerra de La Habana a Nueva Orleans, de comerciante, y cuando empieza la guerra, él se une a la Marina de Guerra y ahí pelea en la Guerra de Independencia, lo capturan prisioneros, los ingleses, se escapa y entonces pelea de soldado y llega al rango de comandante. Bueno, ese señor, que por supuesto era español, de Ciudadela Menorca, es el padre de David Blasco Fargo. Y fíjate, yo fui a una academia naval 3 años a estudiar en San Petersburgo, que se llama Admiral Fargo Academy, en honor a David Blasco Fargo. Y nunca a mí me dijeron, en los 3 años que estuve en esa academia, estudiando historia naval de Estados Unidos, que ese señor era un hispano y que su padre nació en Ciudadela Menorca y peleó en la Guerra de Independencia, y él es un gran héroe de esta nación porque tiene un papel importantísimo en la Guerra Civil. Lo nombra a cargo de la flota del norte cuando estaban en guerra con el sur, con los Estados Confederados, y bueno, fue un gran héroe de esa guerra porque avanzó con la flota del norte y dividió la Confederación en dos porque se hizo cargo del río Mississippi, capturó New Orleans, capturó Mobile, y hay una cosa muy famosa, un acto de heroísmo que él tuvo en la batalla de Mobile, donde él dice, "Damn the torpedoes, full speed ahead". Torpedo le llamaban a las minas, y entraron a esa bahía con dos fuertes confederados atacando los barcos del norte, y el primer barco lo hunde una mina, el segundo barco le da miedo y no quiere seguir, él iba en el tercer barco, se levanta arriba y grita, "Damn the torpedoes, full speed ahead", full speed ahead quiere decir a toda velocidad avanzando, y esto es un famoso en la Marina de Guerra, es un gran grito que dio él, y lo ascienden a almirante de 4 estrellas, y era un hispano, y desgraciadamente él está en los libros de texto de historia, pero casi ninguno, como a mí no me lo dijeron, no lo ponen en los libros, que él era un hispano. Hablaba 5 idiomas, no solamente hablaba español, inglés, hablaba francés, 5 idiomas, era sumamente inteligente. Y después de la guerra, le dan el cargo más importante de la Marina de Guerra, que es ser el almirante de la flota de Europa. Y ahí él va a ver a la reina de España, Isabel II, y la reina le dice, "Almirante, esta es su patria, su padre es de España, venga aquí". Y entonces lo llevan a la pila del bautismo, donde bautizaron a su padre, que nació en Ciudadela Menorca. Lo recibió Napoleón III, el emperador de Francia, que estaba casado con una española. Él conocía a la madre de ella, Eugenia de Montijo. Él bailó con la madre de Eugenia de Montijo cuando era más joven, ahí en el sur de España. Y va a ver a la reina Isabel de Inglaterra, va a ver al emperador ruso. Era un héroe internacional, y ese gran héroe era un hispano, y desgraciadamente los libros de texto de historia lo mencionan, pero se olvida decir que él es hispano.
Cómo no. Frank, me gustaría que, para beneficio de nuestra vasta audiencia, sobre todo dentro de Cuba, que usted nos dé una breve reseña, que en el escenario de la proclamación de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la lucha que continuaba, ¿cuál era el papel, cuál era la vida de La Habana? ¿Qué papel jugaba a nivel latinoamericano La Habana? ¿Cuál era el glamour que había por los 1700 en La Habana, Cuba, bajo el Imperio Español?
Bueno, La Habana era una plaza fuerte de las Américas. Era la tercera ciudad más grande del hemisferio. Solamente en la Ciudad de México y Lima tenían más habitantes que España, y como te dije anteriormente, tenía 70.000 habitantes, cuando la ciudad más grande de Estados Unidos era Filadelfia con 42.000, Boston tenía 13.000, Nueva York tenía 15.000 habitantes, porque básicamente la mayoría de las personas de esta colonia vivían en el campo. Y cuando los ingleses capturan La Habana en 1762, Carlos III decide que más nunca va a ocurrir eso, y entonces construyó todas esas grandes fortalezas de La Habana, que todavía existen, ahí están todas. En una de ellas yo estuve preso, ¿no? Yo estuve en el Castillo del Príncipe, preso con la brigada, así que viví dentro de una fortaleza que hizo Carlos III en La Habana, ¿no? Por un año preso ahí antes que me llevaran a Filipinos preso. Pero bueno, entonces La Habana se hizo una plaza fuerte, tenía los mejores astilleros del mundo. habían astilleros en Cartagena de India, habían astilleros en España, en diferentes lugares de España, pero los mejores, los más grandes y los mejores, eran los reales astilleros de La Habana. Ahí se construyeron los mejores barcos de guerra, como la Santísima Trinidad, que creo que hablé de ella la última vez que hablé contigo, era el barco mayor del mundo, tenía 4 pisos de cañones y fue construido en La Habana. Y este barco era el barco insignia del almirante Luis de Córdoba y Córdoba, que derrotó a varias escuadras inglesas y contribuyó enormemente a la victoria de España en esta guerra. Pero ese barco se hizo en La Habana y muchísimos otros barcos se hicieron en La Habana, fragatas, navíos de línea, todo tipo de barcos. Y los ingleses lo primero que hicieron cuando llegaron a La Habana era destruir el arsenal, porque cuando se iban a ir de ahí, cuando ya le devuelven La Habana a España, pues entonces ellos queman el astillero y cortan inclusive muchísimos de esos árboles, caobas, esos árboles fuertes que se usaban en los barcos, los cortan todos alrededor de La Habana, pero no importa, cuando vuelve a coger España, vuelven a construir este arsenal de La Habana y siguieron construyendo los barcos mejores de España, de la Marina de Guerra. Así que Cuba hizo aporte de dinero importantísimo, que ya lo hemos hablado, hizo aporte en soldados cubanos, blancos y negros, hizo aporte financiero, inclusive este comerciante español que hablamos de él, Juan de Miralles, que era más cubano que español porque casi toda su vida vivió en La Habana. Este señor, hay un almirante Guillón que tenía que reparar de las 13 colonias, que tenía que reparar 7 de sus barcos que estaban averiados, y son en los astilleros de La Habana que lo reparan, y el que paga la cuenta, que era muy rico, fue Juan de Miralles, pagó 57,000 pesos por reparar estos 7 barcos de la Marina de Guerra de las 13 colonias del almirante Guillón. Hasta eso fue una ayuda que dio Cuba en reparando barcos de guerra, además de ese comercio enorme que fue durante toda la guerra importantísimo. Él le mandaba a Miralles, le mandaba al ejército americano, le mandaba limones, porque había en esa época se morían la gente también por falta de vitamina C, le mandaba limones, le mandaba carne de Cuba, le mandaba todo tipo de golosinas, azúcar, por supuesto, tabaco, todo eso se lo comerciaba y se lo mandaba gratis al general Washington, que de paso Robert Peel tiene una bella pintura que hizo del general Washington, que se ve en los museos aquí de Estados Unidos, y él ordenó 50 reproducciones de esa pintura, fíjate, los ricos tenían que haber sido, y se la mandó al rey de España, a todos los generales, con cartas elogiando a Washington, diciendo la importancia de seguir ayudando a las 13 colonias, y también en diferentes batallas que tuvo Washington, que hicieron otras pinturas, él las reproducía y se las mandaba al capitán general de Cuba, generales y almirantes de España, allá al rey de España, etcétera. Así que este señor, como te acabo de decir, lo quería muchísimo, el general Washington, hizo todo lo posible por ayudar a las 13 colonias, siendo una especie de embajador de facto, ¿no? Hasta que él muere y después su ayudante, Francisco Redón, continúa en el cargo diplomático en Filadelfia. Hoy en día en Filadelfia tiene una placa no en la casa original, sino en la casa donde estuvo Millares y Redón de embajadores, diciendo en esta casa estuvo Juan de Miralles y Francisco Redón, diplomáticos españoles, coordinando la ayuda militar y financiera española a los patriotas norteamericanos. Eso se ve hoy en día en una placa ahí en Filadelfia, donde estuvo esta casa.
Fran, antes de finalizar, nos quedan 2 minutos para sus conclusiones. Quiero decirle que nos acaban de escribir desde Puerto Padre, Las Tunas.
¡Ay, qué bueno!
Un destacado abogado y un destacado periodista tunero, Alberto Méndez Castelló, un hombre también enamorado de la historia de Cuba, dándole las felicitaciones porque lo está escuchando su disertación en vivo en este momento ahí en Puerto Padre, Las Tunas.
Bueno, pues un saludo para a ese gran hombre cubano que está ahí escuchándonos. Y esto es algo que no se sabe ni en Cuba, ni se sabe en España, ni se sabe en Estados Unidos. Por eso es que yo he escrito estos libros. Y estoy haciendo uno mayor todavía en este momento, porque ustedes me han inspirado a que siga tú y Alberto Müller, que me ha entrevistado también, me han inspirado para que siga investigando esto. Y estoy haciendo un libro mucho mayor y lleno de fotos en colores que pronto tendré a la venta aquí en Amazon y aquí en aquí. Pero ya tengo libros. Yo escribí dos libros de texto hace mucho tiempo, que se vendieron 300,000 copias en Estados Unidos, y en dos volúmenes, era para las escuelas intermedias, y le llamé ese libro Hispanic in U.S. History, de dos volúmenes, y ese fue el primer libro que salió en La Nación, donde se hablaba de todo lo que dice, de toda la historia de los hispanos en Estados Unidos, solamente esta parte tan importante, la guerra de independencia, vino desde que llegó Ponce de León aquí, Colón, que tocó Puerto Rico, las Islas Vírgenes, toda esta gran... aquí tuvimos 100 años en Estados Unidos antes que llegaran los ingleses. 100 años. Y ya cuando los ingleses construyen Jamestown, Virginia, en 1607, ya San Agustín llevaba ahí desde 1565. Así que la presencia española y cubana, porque aquí vinieron también cubanos en las expediciones de Hernando de Soto, vinieron tres cubanos, así en Cuba, con Hernando de Soto en 1539. O sea, la presencia de Cuba y de España en Estados Unidos, y el primer idioma que se habló aquí, aparte del idioma de los indios, fue el español. Y esto es importante que nuestros hijos lo sepan, que los cubanos en Cuba lo sepan igual, porque es algo que nos tiene que... Esto no es un país extraño para los cubanos. Ha habido siempre una historia entrelazada, grande, entre Cuba y la Florida y Estados Unidos.
Como no. Las gracias al historiador, el académico cubano Fran de Barón. Un placer, Fran. Gracias por todo este apoyo.
Gracias por la entrevista. Un placer hablar contigo.
Gracias, Fran de Barón, el historiador cubano, desde aquí, desde el sur de la Florida, para Estados Unidos en Martí. Así concluimos nuestro espacio este miércoles 24 de julio. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Gracias a todos por la sintonía y volveremos hasta concluir, pues, el último día de este mes, nuestro programa especial Estados Unidos en Martí. Ahora los invitamos a escuchar y seguir en sintonía con Radio Martí, especialmente el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Nos vemos.
Presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.